antes de aprobarse la ley de glaciares.
No estoy seguro, creo que en perfil. Y comentaba que ella veía con un poco de asombro la manera en la que se movían los operadores de las mineras tratando de impedir que salga la ley de glaciares. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se opera dentro del Senado? ¿Qué hay lobistas? ¿Te llaman por teléfono? ¿Cómo funciona eso?
Mira, ha ido todo el mundo a las reuniones de comisión que se han trabajado en plenarios, han ido las distintas voces. El Senado, después de la reforma del 2001, se abrió. Hoy los temas se debaten en audiencia pública, todas las sesiones son públicas y han ido todos, y referentes de la minería, importante cantidad. Gobernadores también, para plantear la defensa de los intereses provinciales y algunas cuestiones.
Sobre el contenido de la ley de glaciares.
No hay un impedimento a la actividad minera si se define la necesidad de realizar inventarios, ¿no es cierto?, de los glaciares y las zonas periglaciares, y en dónde es posible una actividad industrial o minera y en dónde no. ¿Y cuáles son los requisitos, los recaudos de la normativa en el mundo ambiental para preservar el medio ambiente que tienen que cumplir todas las compañías mineras?
Apenas se supo que Senadores iba a tratar los proyectos de ley de glaciares, la CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, publicó en Diario Clarín, entre otros diarios, pero en el domingo, publicidad, página entera, sobre cómo el proyecto consensuado sobre presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y zona periglaciar, lo que conocemos como ley de glaciares, perjudicaría a la minería y a otros emprendimientos productivos, y obviamente finalmente al país. Al otro domingo, al siguiente domingo, en el suplemento Y Eco de Clarín, su editor, al pasar, realiza una nota central sobre el precio del oro en Argentina y en el mundo y el repunte de la minería en Argentina. Un domingo más tarde, dos domingos después del primero, nuevamente la CAEM, en página completa como antes, con gráfica, que rotula y titula con fondo verde claro el color de la minería en Argentina, habla sobre cómo la minería protege al medio ambiente. No vamos a invertir un segundo más en interpretar la narrativa de los grupos económicos. Por ejemplo, usted sabe que la cerveza se vende aún cuando vemos posar a Belgrano frente a Zaida Nara. Pero jamás vamos a ver publicidad de cerveza diciendo que te pone la panza como una pelota de fútbol. Eso es así. Minería sí o minería no, oro sí, oro no, litio sí, litio no, uranio sí, uranio no, requiere de análisis serio, racional. Y en el análisis, en todo análisis, se prioriza. No existe análisis sin toma de posición, y después podemos hablar un poquito sobre al respecto. El científico, antes de analizar, ya tomó una posición y podemos explayarnos sobre el tema también durante el programa. Ahora, esto no quiere decir que en su toma de posición tenga o deba tergiversar o manipular datos. No estamos hablando de eso. No quiere decir que primero piense una cosa y obra en consecuencia. Pero me voy a explayar al respecto después. Lo mismo vale para el ciudadano común, el ambientalista, el ecologista, quien quiera. ¿Es posible pensar una Argentina sin extracción de oro? ¿Es posible reconvertir o finalmente ocuparse de pueblos y provincias olvidadas si no tuvieran minería, si no hubiese explotación petrolera? ¿San Juan estaba esperando la minería para florecer? ¿Ese es el plan de un gobierno? ¿Es falsa la dicotomía agua versus oro? Para algunos no, porque primero se conserva el agua, luego se hace lo que se puede con la minería y la explotación petrolera, el gas, etc. Esa es una postura. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo he tomado una posición. Porque ni usted ni yo vivimos, por ejemplo, de la publicidad de las mineras, ni de sus regalías, ni de su bondad. Porque tal vez, en la situación acomodada o parcialmente acomodada que pueda estar uno puede pagar cualquier producto que se encarezca si no produjéramos oro. Tendríamos que importarlo, sería más caro. Pero también uno podría subsidiar a quienes no pueden financiar esos productos, subsidiarlo con los dineros que nos ahorraríamos en pagar, por ejemplo, controles, inventarios e inclusive los costos de los pasivos ambientales. trenes, computadoras, la mitad de esta radio está hecha con productos derivados de la minería. Porque con la minería, como en cualquier otra actividad productiva, se hará lo que se pueda y no lo que se le dé la gana al productor. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tili Sarao que nos sintoniza a través del 98.1 y nos escucha los sábados. Casi una mística radial en Tili Sarao, escuchando un programa de ciencia. Necesitamos saber qué están pensando, qué pasa allá en Tili Sarao. Ya vamos a ir además. Osvaldo Martín está aquí conmigo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va?
Gracias, Antonio, por esa introducción.
¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, la cambié porque no dije los números de teléfono.
Buenísimo, me encantó.
¿Querés que los digas?
Bueno,
los digo. Dale. Tenemos varios números de teléfono para que te comuniques, solo si querés hacerlo, al 420-745, o dejar el mensaje de voz en el contestador, 420-895-02652, si está fuera del ejido urbano capital, ¿no? O podés comunicarte al 73-36-56, si lo querés hacer por SMS, a labúsqueda.divulgación@gmail.com, si lo querés hacer por email, y si no,
por peligrociencia.com.
Así también, es.
Sí. O facebook.com/labúsqueda.
Y además hasta por Twitter, creo. Pero es complicadísimo con Twitter, Peligro no, Ciencia, ¿no?
No termino de entender Twitter.
Yo estoy complicado. Yo estoy complicado con el Twitter.
Sí.
Creo que estamos por el programa número, creo que estamos en el programa número 35 en esta emisora, en el 354, luego de 8 años y algo de estar en el aire. ¿Vamos a las noticias?
Dale, va. Vamos con la primera noticia que tiene que ver... Si me dejas, Antonio.
Dale, sí.
Tiene que ver con la entrega... Sí, pusiste una cara.
Ya te voy a explicar por qué.
Dale. Sí. Tiene que ver con la entrega de los premios Nobel.
Premios Nobel, sí.
Quizás se han entregado, hoy día se han entregado dos.
Uh-huh.
El de física.
Sí.
Quizás después lo voy a nombrar de vuelta. Y el otro premio Nobel que se ha entregado es el premio Nobel de Medicina y Fisiología. ¿Sí? Que se lo entregaron a Robert Edwards por el desarrollo de la técnica de fertilización in vitro.
Ajá.
¿Sí? Y digo por el desarrollo porque generalmente, el título es como se lo entregamos porque hizo el ¿cómo se llama? La fertilización in vitro. ¿Sí?
Sí.
Claro, pero para hacer la fertilización in vitro, ¿sí? Se demoró como 30 años más o menos, él y otra gente más.
Normalmente
todo
así,
él,
sí.
En hacer todo un desarrollo, o sea, desde tener la idea, que ya se sabía, por ejemplo, se había probado en otras especies, en otro, a llevarla a cabo, digamos, pasaron aproximadamente unos 30 años de trabajo. Entonces, no es solo el hecho de la técnica, sino que en el camino a la técnica, que hoy es ampliamente utilizada, aprendimos un montón de cosas. De hecho, antes de eso, sabíamos muy poco de embriología humana. Lo que sabemos de embriología venía prácticamente de observar otras especies.
Así es.
Entonces, digamos, también es esa carga que tiene de todo ese peso y esa cuestión que, esa carga como agregada, digamos. Y también me interesó esta noticia por la respuesta que tuvo de cierta parte del público.
Ajá.
¿Sí? Que fue una respuesta del lado de la Iglesia Católica, fue una respuesta negativa.
No me digas.
Sí. Lo mismo, se ha matizado.
Ahora, el premio Nobel, ahora.
Ahora, el premio Nobel, ahora cuando ha sido entregado el premio Nobel, la respuesta de la Santa Sede, hasta ahora por lo menos lo que es la respuesta oficial, fue como lamentable que se le haya entregado este premio.
Lamentable.
Sí, digamos, después por eso te digo, han salido dos o tres voces diciendo cosas ligeramente distintas. Hay alguien que dijo no, se le debería haber entregado. Otros dijeron bueno, no está tan bueno.
Sí.
Y una de las razones que no esté tan bueno, según la Santa Sede, que se le entregue este premio,
El Vaticano,
es por el hecho de que se manipulan embriones.
¿Sí? Ah, sí.
Y se manipula, digamos, porque tenés que hacerlo.
Sí.
Precisamente, la fertilización es: tomo un óvulo, tomo un conjunto de espermatozoides, hago la fertilización y después tengo un conjunto de embriones, selecciono ese conjunto de embriones para distintos métodos y hago una implantación. Entonces, desde todo el proceso ese, hasta que, digamos, nace un niño, lleva toda una pérdida de embriones en el camino.
Sí.
Lo que me llama la atención que salgan tan enojados a decir que estamos manipulando embriones y que la pérdida y que incluso que hay bancos de embriones y hay embriones dando vueltas por ahí, toda esa cuestión, es que, bueno, esto de la iglesia, ¿no? Hablando un poco, metiéndose un poco con la ciencia, que tiene su derecho de opinar, por supuesto. Pero es esa cuestión
alguna
de
que, vez quiso quemar a Galileo.
Claro, una vez quiso quemar a Galileo.
Se metió con la ciencia.
El año pasado el Papa dijo que el preservativo no servía para nada, una cosa así. Bueno, una cosa que me parece interesante recalcar, y que también porque después me puse a buscar algunos trabajos que hubiera recientes, un trabajo que salió publicado en PLOS, y es esta cuestión de que en realidad la tasa, la eficiencia, ¿sí?, de un embarazo natural, de inseminación natural, no artificial, es muy baja.
Sí,
y sobre, en la especie humana, sobre todo, es muy, muy baja.
Pero es natural.
Pero es natural. Claro. Bueno, pero a la iglesia le gusta pensar que lo natural es directamente extrapolable a bueno. Entonces, si es natural, es bueno.
Claro.
Y digamos, y gran parte, digo, gran parte, y es una de las cuestiones que analiza este trabajo que tengo, que salió publicado en PLOS, es que gran parte de ese de esa baja eficiencia tiene que ver porque los embriones están fallados. ¿Sí? Los embriones tienen grandes problemas cromosómicos.
Cuesta reconocer eso, ¿no?
Bueno.
Cuesta reconocer un acto creativo con embriones fallados.
Ahí está. Entonces, si ellos hablan de religión, a mí permítanme hablar de teología.
Dale.
¿Sí? Y yo voy a decir, bueno, si Dios en su omnipotencia creó la fertilización natural, hizo él, ¿por qué la hizo tan poco eficiente?
¿Y por qué hizo tantos coleópteros comparado con tantos otros insectos?
Esas preguntas que le dejo para un teólogo que me responda. ¿Por qué hizo una eficiencia tan baja y por qué eso, generar embriones que son inviables para que ocurra un proceso de selección natural dentro del útero para que sean descartados?
Yo, digamos, menos mal que no hay una cámara, no es televisión. Sería esto, bueno, porque si no me estarían viendo la cara.
Que me lo contesten la gente de la Santa Sede.
Sí, bueno, podemos hacer que lo contesten. Y entonces,
Fue
laureado.
La cuestión, fue laureado.
Finalmente.
Reconocido. Ya era una cuestión que, digamos, había gente que decía que esto ya se esperaba hace rato, por el impacto que ha tenido. Al día de hoy creo que hay 4 millones de niños y niñas
de seres humanos.
De seres humanos. Ya, claro.
¿Traumados? ¿Traumados?
Súper traumados.
Súper traumados.
No, seres humanos como el resto de los seres humanos.
Bueno.
Y lo que te decía, no solo el impacto de la técnica, que ha impactado en la vida de mucha gente, sino el impacto en el conocimiento de todo lo que sabemos ahora gracias al desarrollo de este hombre y de muchos otros que han estado ahí persiguiendo este tipo de preguntas.
Bien. Y después, al cierre, ¿vemos el de física o lo comentamos?
El de física te lo comento después con el fuera de toda sección.
Listo. Excelente. Bueno, me metí a Info Universidades, portal de, de la Secretaría de Políticas Universitarias, muy interesante. Hongos en salamines. ¿Pueden ser tóxicos? Dicen desde la Universidad Nacional de Quilmes. Estudian la toxicidad de las cepas de hongo que se desarrollan en la cubierta de la tripa de los salamines. ¿Viste? Ese color blanquecino de la tripa del salamín son hongos. Son hongos. En la elaboración artesanal de los productos, la fuente tradicional de hongos que colonizan la superficie suelen ser casualmente los hongos del medio ambiente. Y van y colonizan ese lugar, imagínate, aceititos, proteínas, un poco de carbohidratos.
Que a quién no le gusta el salamín.
Claro, por supuesto. ¿Sí? Ok, ahora los investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, un grupo, estudian los hongos que recubren a estos salamines en busca de garantizar calidad y seguridad toxicológica de los productos en el marco de un convenio que han realizado con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde el Laboratorio de Micología de los Alimentos, el equipo entonces investiga los hongos que se llaman empluman, quiere decir que, ¿no?, que se adhieren a los salamines y embutidos secos fermentados de Colonia Carolla en Córdoba, ¿sí?, referente en la elaboración de salames en Argentina. En esta colonia cordobesa, de origen europeo, la cultura de producir salamines es familiar, es muy casero, se elabora en forma artesanal y se venden los productos, ¿no?, en sus propias granjas. Ahora, tienen unas cámaras de secados como en cuevas, por lo tanto, sí, como en cámaras, pero no son estas cámaras frigoríficas, es como artesanal. Y ahí los hongos se mandan a la tripa. Ahora, lo que no se sabe es cuánto de estos hongos, ni todos los están estudiando, ni su potencial tóxico, e inclusive, aunque estén sobre esa tripa del salamín, podrían pasar a la matriz del salamín y producir toxicidad. Dos cosas. Está muy avanzado, está todo bien, se están estudiando, es perfecto. Ahora, ¿son tóxicos, como dice el título? Porque si son tóxicos, déjenlos de producir. Si hay riesgo de que sean tóxicos, dejemos de producir ya, discúlpenme, gente de Colonia, envíen salamines, probamos, y después cierren la fábrica, porque evidentemente que debe haber algún control bromatológico, como lo dice el Código Alimentario Nacional, qué características tienen que tener, la tolerancia para ciertas patógenos, ¿sí? Sí. Digamos, la leche tiene bacterias, solo que tiene muy pocas bacterias, ¿sí? Cosas de no hacer daño. Claro, obviamente.
Prácticamente todo tiene bacterias.
Claro, ¿no? Todos tienen bacterias. Ahora, el punto es, a ver, ¿hay riesgo? Porque en ningún lado en la nota mencionan cuál es el riesgo real. Uh-huh. O es que no ha habido intoxicaciones, pero existe un potencial de toxicidad. Bueno, si así fuera, en buena hora que se esté estudiando sistemáticamente, ¿por qué se quiere hacer esto? Porque tiene tal grado de desarrollo la industria, que además se le quiere dar como una certificación para caracterizar inclusive a la zona, porque cuando vos decís, estos salamines son de tal tipo, hechos en tal lugar, inclusive su flora de hongos es de tal tipo, entonces vos ya estás caracterizando un lugar, porque como provienen del ambiente, ajá, supuestamente generan hasta como una marca del producto de esa zona. Bien por la universidad, el INTA y este emprendimiento en conjunto con gente que está produciendo productos alimenticios, pero no dejó de inquietarme en algún punto, decir, son tóxicos, decía el título. Yo espero que no. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire, asiste en la producción, Lorena de Gastaldi, y hoy tenemos tribuna.
Tenemos una tribuna.
Marisa y Elba, que vino con picada a la radio. Gracias a las dos. Tema musical y ya volvemos.
It was Friday morn when we set sail, and we were not far from the land, when our captain he spied a mermaid so fair, with a comb and a glass in her hand. And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below. Then up spoke the captain of our gallant ship, and a fine old man was he. This fishy mermaid had won the offer to push her thing to the bottom of the sea. And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below. Then up spoke the cabin boy of a gallant ship, and a brave young lad saying, I have a sweetheart in Brooklyn by the sea, and tonight she'll be weeping for me. And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below.
Then up spoke the mate of our gallant ship, and a fine spoken man was he, saying, I have a wife in Salem by the sea, and tonight she'll be weeping for me.
And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below. So yummy little man, I'm going to stop.
And three times round spun she, then three times round spun the gallant ship, and she sank to the bottom of the sea.
And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below. And the ocean waves to roll, and the stormy winds to blow,
produce un fenómeno en donde la hembra durante la cópula hace fedatio al macho en la parte del pene que no está dentro de la vagina. Bien. Nunca es sobre el glande, siempre sobre el cuerpo del pene que queda fuera, sí, de la vagina.
Mientras está haciendo la cópula. Mientras, la
exactamente. Entonces, por cada segundo de fedatio se incrementaban 6 o 7 segundos la cópula. Quiere decir que la fedatio estaba directamente vinculada con la prolongación del tiempo de cópula entre macho y hembra.
Eso era.
Esa era mi voz.
Esa era tu voz, sí. Y un pedacito de la mía. El año pasado, uh-huh, cuando hablamos de una noticia que también salió en la revista Plus One.
Así es.
¿Qué tenía que ver con esto, con la felatio de los murciélagos de la fruta?
Sí, recuerdo, un programa para descarrilar fácilmente.
Claro.
Sí, pero no lo hicimos. No, nos mantuvimos ahí, así. Sí.
De hecho, esa puede ser la parte que elegí, puede ser la más choqueante, tal vez.
La más choqueante, sí.
¿Y por qué traemos este audio del año pasado?
¿Por qué?
Porque la semana pasada se entregaron los premios Ig Nobel, que ya hicimos el comentario.
Sí.
Y uno de los ganadores del premio Ig Nobel, el premio Ig Nobel de Biología,
sí,
se lo otorgaron a este grupo de investigadores.
Sí, lo tienen bien merecido.
Lo tienen muy bien merecido, sí, por donar mérito.
Estás sintonizando la radio por primera vez, ¿no escuchaste el programa anterior? Los premios Ig Nobel se entregan en Harvard.
Así es.
Son trabajos científicos, reales, sí, que nos hacen reír y después pensar.
Sí, de hecho, te decía antes en el programa que el de física no nombra el premio Nobel de física.
Sí, así es.
Porque tiene relación con los, uh-huh, con los Ig Nobel. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás,
sí,
el premio Nobel de física,
sí,
fue un científico que hizo flotar una ratita en un campo magnético, una ranita en un
una
campo
rana
magnético.
En un campo magnético.
Y él era así, por hacer flotar una rana en un campo magnético. Ese es el título del premio Nobel de física.
Bien merecido, digamos.
Bien
hay
merecido.
Hay que hacer una cosa así.
Sí.
Hecho, ¿vos sabes lo inquieta que son las ranas?
Claro.
Claro. Te claro. Hizo flotar una rana dormida, dopada.
No, me parece que claro, no sí, se podía sí, escapar
claro,
de dónde estaba. Ajá. Bueno, y él, uno de ellos, sí, es el ganador del premio Nobel
de física.
De física de este año.
Es, digamos, entre todo lo que hice, así no, para no el premio.
No, por eso.
Sí, no, me hace pensar que entre todo el tiempo que tenía para ganarse un premio Nobel, además se ganó un Ig Nobel.
Además se ganó un Ig Nobel, sí. Sí.
¿Qué tenemos? ¿Qué otros premios tenemos?
Vamos a ver algún otro que se haya dado.
Dale.
Este año.
Sí. A ver. Tenemos.
Ah, bueno, este sí me gustó, el premio Nobel de Ingeniería.
Sí.
Por perfeccionar un método para recolectar moco de ballena usando un helicóptero a control remoto.
Me muero por ver eso.
Sí, pero ya se vota.
Sí. Me muero por. Eso es un paper científico.
Eso es un paper científico. Si entran a Peligro Ciencia, están listados los.
Así es. Sí,
está el post y están listados si quieren ir a ver uh-huh, de qué se trata.
Medicina.
La medicina está por descubrir que los síntomas del asma se pueden tratar con una vuelta en montaña rusa.
Sí. Yo una vez entré al tren fantasma y se me curó un resfrío, debo decir, es que se me curó un resfrío, digamos, salí sin síntomas de resfrío. En serio, dejé de moquear, es cierto.
Un programa de ciencia.
No, en serio, dejé de moquear, ¿qué crees que te diga? Bueno, hay una vasoconstricción, hay toda una cuestión vinculada a la secreción de mucosidades.
Bueno, ahí está.
Ah, es un programa de ciencia.
Ahí está.
Te tiro el baldazo de ciencia, si querés. No, claro, sí, a mí me pasó eso una vez, sí. Medicina, entonces por descubrir que los síntomas de asma se pueden tratar con una vuelta en montaña rusa, sí, cuesta creerlo. Planeamiento de transporte.
Este es muy bueno.
Sí.
Por usar un moho mucilaginoso, sí, un organismo vivo, para determinar el trazado óptimo de las vías ferroviarias.
¿Vos sabés de qué se trata esto?
Más o menos, a ver, el problema del trazado óptimo de vías ferroviarias o lo que tiene que ver con el problema del viajante, esto de cómo recorro muchos puntos sin pasar de forma repetida, uh-huh, cuál
haciendo
es el
trayecto
óptimo,
más corto.
El trayecto sí, más corto, conectando todos los puntos, uh-huh, sin repetir ningún punto. Uh-huh. Esos problemas sí son problemas que con las computadoras normales, con las computadoras que tenemos,
cuesta.
Son muy difíciles
sí,
de tratar.
Sí, 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 sí.
De hecho, hay todo un desarrollo dentro de la teoría de la información y la computación, digamos, uh-huh, para ver cómo tratar esos problemas.
Se ha trabajado con hormigas también en este tema.
Se ha trabajado con hormigas, sí, se ha trabajado con ADN.
¿Y acá qué hacen? ¿Ven cómo el moho se distribuye y se ramifica?
Claro, pasa que el moho tiene una particularidad de que es en un estadio de su vida son células separadas y en
sí,
otro estadio se juntan.
Sí,
sí, ya es muy raro el bicho. Y bueno, ya han aprovechado propiedades.
El bicho.
Han aprovechado algunas de estas propiedades para hacer computación, digamos, con.
Vos, para ser biólogo molecular, sabes mucho de biología.
Pues sí.
Sí, no, esto del ciclo de vida de moho me impresionó realmente.
Mirá vos,
fue un elogio eso. Vos, veo 2008. ¿Por qué veo 2008?
¿Por qué 2008? Porque ya hubo un premio Nobel con el moho, ¿sí?
Sí.
Donde se le enseñaba al moho a resolver. Bueno, eran puzzles, no es directamente
rompecabezas.
No es rompecabezas,
sí, juegos.
Pero juegos estos que también tienen que resolver alguna cuestión. Y también ya usaban el moho para hacer este.
Estoy puzzled por el descubrimiento. Sí, física, ya me lo dijiste. Paz, impresionante.
El de paz, por confirmar la creencia ampliamente extendida que maldecir alivia el dolor.
Así es.
Esto el año pasado,
sí,
no lo dimos en una noticia, pero sí, lo pusimos en el, en, dimos la noticia
como, digamos, post.
Como post en,
sí,
el blog.
Vos escribiste eso.
Yo comenté.
Sí, hiciste, sí, un comentario.
Nos peleamos un poco, pero...
Sí, no me acuerdo por qué, pero nos peleamos.
Y por maldecir y bueno,
exacto. Ah, sí. Sí, es cierto. Bueno. Maldecir alivia la pena, sí, alivia el dolor.
Claro, de hecho uno lo hace, digamos, sí, se pega y lo primero que tiene que claro, hacer.
Bueno. Pero podrías decir cualquier cosa, tiene que ser un insulto.
Parece ser que tiene que ser un insulto. El poder
tiene que ser
insulto,
algo con carga.
Tiene, claro, porque
tiene,
claro,
que tener, no, la carga.
Tiene que tener la carga del...
Sí, 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 sí. O sea, es que yo a mis hijos les digo, mira, no, normalmente no tenemos que insultar, pero cuando alguien se merece que se le diga, vos sos un... Eso no te lo puedes perder, eso lo tenés que decir.
Es que decir malas palabras es hablar bien, digamos, si la usás en el momento...
Así es, sí, yo coincido con vos. No nos van a dar ningún premio Ig Nobel por este programa, creo, pero...
Tenemos que intentar hacer un Ig Nobel.
Sí.
Bueno, ¿te digo otros o te cansaste?
No, no, me encanta.
Salud
esto,
pública.
Esto me encanta.
Salud pública.
No sé, ¿sí?, los oyentes cómo están, pero a mí me encanta.
Por determinar experimentalmente que los microbios se adhieren a los científicos barbudos.
Bueno.
Esto... No, 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 pero a ver...
Digamos, puede ser un investigador barbudo, tiene que ser científico.
No, 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 el título es así, por...
Científico barbudo.
No, en realidad lo que dice el trabajo científico, ¿sí? El trabajo científico lo que establece es, en realidad se trata de preguntar cuál es el riesgo de que un, sí, científico que trabaje en un laboratorio microbiológico,
sí, ¿sí?,
se lleve en la barba, uh-huh, microbios que sean patógenos y termine contaminando a su familia, a sus,
es,
amigos.
Es cierto, es una, es una preocupación genuina.
Sí,
por eso, seguridad y higiene en el laboratorio.
Claro, uno generalmente dice, bueno, me pongo guardapolvo cuando me lo saco.
Pero te llevas toda la mugre. He visto salir cosas groseras de una barba, te digo. Feo.
Salen cosas.
Salen cosas.
Sí, por ejemplo, cuando
se... Sí, sí, viste, por ahí uno se rasca la barba y digamos, no profundicemos. Sí, algún, no sé.
Bueno, y dan unas recomendaciones como que, por ejemplo, lavarse la barba, sí, o sea, al salir del laboratorio ayuda, pero bueno, no ayuda del todo.
Uh-huh.
Así que como una recomendación sería, si usted va a hacer dentro de unos años los laboratorios de microbiología, si usted va a hacer microbiología,
afeítate.
Afeítate,
está bien. ¿Economía?
Lo siento, economía. Esto es muy bueno.
Esto es como...
Está en línea del año pasado.
Lo de la barba me hace acordar, digamos, cuáles son las chances que si estás comiendo helado, el chorro de helado caiga sobre tu panza o sobre el pantalón. Y bueno, depende si pasaste los 40. O si estás casado. Tal vez tengamos que escribir
si está
algo.
Está casado, eso también.
Claro.
El Ig Nobel de economía.
Claro. Uy, me manché la camisa. Y si estás casado, hermano, ¿dónde querés que caiga esa gota? Claro, sí, economía.
Economía, por crear, escuchen bien, por crear y promover nuevas formas de invertir dinero, formas que maximizan la ganancia financiera y minimizan el riesgo financiero de la economía mundial,
sí,
o más bien de una parte de esa economía.
Claro, esto, digamos, hasta la noticia la entiende solo alguien especialista en ciencias económicas.
Más o menos, digamos,
a ver,
a quien le están entregando el premio Ig Nobel, que este fue el único que nadie lo fue a recibir.
Sí.
Es, digamos, a varias compañías, ejecutivos y compañías, que fueron los responsables de la crisis económica mundial.
Genial, claro, está bien.
Entonces, por eso
el jueguito, el jueguito de palabras.
Más bien de...
Sí, sí, sí.
Bueno, y te digo que tiene que ver en línea porque el año pasado se lo entregaron también, que ya estábamos con la crisis,
uh-huh,
se lo entregaron a un banco porque fundió a...
Sí, sí, sí.
A Islandia.
Ah, sí, exactamente.
Bueno, entonces también, por supuesto, nadie ni siquiera se atinó a decir, che, voy a retirar el premio.
Ni siquiera en broma fuera.
No, ni siquiera en broma.
Yo no lo hubiese hecho. ¿Química?
Química. Por demostrar la vieja creencia que el aceite y el agua no se juntan, o sea, que el aceite y el agua no se juntan, es mentira.
No me digas.
Así es.
Sí.
Pero bueno, es lo que digo acá. En realidad, acá hacen un juego de palabritas, porque uh-huh, oil en inglés puedes referirse a aceite o a petróleo, y tiene que ver,
sí,
con el informe del derrame que hubo,
sí,
de petróleo.
Del BP, bueno, sí, de British Petroleum.
Claro, entonces,
sí,
por ahí viene, digamos, el juego de palabras en castellano. Como que,
sí, se mezclan, contaminan, sí.
Contamina, ¿no? Sí,
yo está bien. Bueno, el más flojón, decís vos.
Y no, es que no sé, digamos,
sí,
está bueno entenderlo en inglés.
En inglés, sí.
Administración de empresas.
Uh-huh.
Por demostrar matemáticamente que las empresas serían más eficientes si promovieran a su personal al azar.
Hombre.
En serio, ¿no? No, en serio. Este es un trabajo, está en Arcif colgado.
Sí.
Y es un físico que, en realidad, la propuesta, el principio de Peter, se llama de Pedro,
sí,
lo propone un psicólogo,
uh-huh,
¿sí?, hace mucho tiempo. Y lo que dijo, claro, si a mí me van ascendiendo en una empresa,
uh-huh,
y el problema es que pasa, cuando a mí me ascienden de un nivel al otro, tiene, en general, en la mayoría de las empresas, tiene poco que ver las tareas que voy a hacer en el nivel superior, ¿no?
Es cierto.
Entonces me eligen por lo que hice en este nivel.
Pero no.
Pero en el
no necesariamente.
Nivel,
uh-huh.
Claro, no necesariamente el otro nivel voy a hacer las mismas tareas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Dice, si una persona fuera subiendo indefinidamente, va a llegar un punto ¿sí? En que no va a poder subir más, porque no es capaz de subir más.
Es cierto.
¿Sí? Porque habrá otros mejores que él. Uh-huh. El punto es que si él no es capaz de subir más, ha llegado a su punto de máxima inoperancia. Eso es lo que ha logrado.
¡Qué tremendo!
Entonces, bueno, siguiendo ese principio, que ya ha habido previos trabajos en los 70, creo que ya hubo, uh-huh, análisis matemático,
sí,
de esto.
Sí, sí.
Bueno, esto lo que hacen es una simulación, uh-huh, otra vez, y en la simulación, digamos, hacen eso. Prueban cuáles son distintas estrategias de cómo
y al azar,
subir, y encuentran que al azar conviene más.
¿Cómo hacemos en las universidades, en donde una vez que ya tenés un titular y tarda 35 años en irse, y ahora 5 años más, un auxiliar de primera, un JTP, se muere, se jubila en esa categoría? ¿Cómo hacemos?
Bueno, ahí no puedes correr esta simulación porque no hay subida de jerarquía, así que se te acabó la simulación, apenas la corras y ¡pum!, se apaga.
Bueno, claro, y terminamos como empezamos, porque largamos con la Fedato de Biología y terminamos en eso acá.
Y terminamos en la
Así jerarquía. Que tenemos que terminar acá.
Acá se acabó.
Si querés presenciar el programa, podés llamar y contactar a la producción al 1573-3656. Creo que de a dos o tres podemos hacer pasar a la radio. Solo si querés presenciar esto. Yo no me animaría. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com.
Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres.
Hace muy pocos días, 30 de septiembre, a la madrugada, se terminó de aprobar el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar en la Cámara de Senadores. Se trata de lo que conocemos como Ley de Glaciares. Esta ley tuvo un largo y polémico tratamiento que terminó en un punto de consenso antes de ser tratada en Senados entre Filmus y Bonazo. La discusión pasaba por si incluir o no la zona de periglaciares. Para algunos de nosotros, que tenemos alguna idea, a veces inclusive la idea del glaciar, el concepto del glaciar puede ser inclusive esquemático, pero la de periglaciar lo es aún más. La ley excluye cualquier actividad extractiva en la zona de periglaciar y de esa manera hay mayor resguardo de las fuentes de agua dulce. Mientras que para algún grupo grande de científicos y los ambientalistas en Argentina, esto es pone a la salvaguarda las fuentes de agua dulce, ¿sí? Para los grupos mineros, la Cámara Minera y otros productores, constituye un palo en la rueda al desarrollo. ¿Qué es un glaciar y qué es un periglaciar? Son dos preguntas que le hacemos a Ricardo Villalba, director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA de CONICET, del CCT Mendoza. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a La Búsqueda.
Antonio, un gusto escucharlo.
Ricardo, ¿qué es glaciar, para empezar, y luego qué es la zona de periglaciar?
Bueno, en la zona de alta montaña uno distingue fundamentalmente dos ambientes. Uh-huh. El ambiente glacial o glacial y el ambiente periglacial. Uh-huh. Bueno, en el ambiente glacial es donde se desarrollan los glaciares clásicos que tenemos en la mente, aquellos que se forman justamente por un balance positivo donde hay mayor acumulación de nieve, uh-huh, que la que se derrite y que finalmente esa nieve va a terminar transformándose en hielo.
Sí.
Ese cuerpo de hielo se va a deslizar lentamente por efecto de la gravedad y entonces se distingue claramente una zona mayor o más alta, que es la zona de acumulación, donde se acumula la nieve, y una zona de ablación. Variando o en función de la cantidad de precipitación que se recibe en un lugar, podemos tener glaciares que son totalmente descubiertos, es decir, todo el glaciar se mantiene como un manto blanco, que sí. Es el clásico ejemplo, por ejemplo, del glaciar Moreno, que tenemos todo en la mente, donde las precipitaciones están seguramente por arriba de los 6-7 metros, es decir, 6.000-7.000 milímetros de precipitación. Y esa situación va cambiando a medida que nos movemos hacia ambientes más áridos.
Sí.
En ambientes más áridos, como aquí en la provincia de Mendoza, tenemos glaciares descubiertos en algunos sectores, como el glaciar Moreno, pero son muy abundantes aquellos glaciares que comienzan a protegerse por una capa de rocas finas o detrito, que es el término técnico que se utiliza, y se forma entonces, el hielo se encuentra en la parte baja y está cubierto por esta capa que puede tener, oscilar entre medio metro, un metro, dos metros, dependiendo del lugar del glaciar, y por lo tanto se denominan glaciares cubiertos.
Está bien.
Estos dos pertenecen, estas dos formas o expresiones del hielo en la cordillera corresponden al ambiente glaciar. En el ambiente, pero si aún nos vamos a situaciones aún mucho más áridas, pero fuertemente frías, tenemos que el suelo se congela allí.
Sí.
Y existe un congelamiento estacional y un congelamiento que es perenne, es decir, lugares de la cordillera donde todo el año está congelado. Allí entonces el hielo, digamos, la precipitación no es lo suficientemente abundante como para formar un glaciar tal cual imaginamos, el glaciar Moreno. Entonces el hielo se forma una argamasa con la roca y forma lo que se denomina justamente los glaciares de roca o los glaciares de escombro. Es decir, los glaciares de escombro es una mezcla de rocas con hielo que hace como de unión entre las piedras. Entonces, este cuerpo que no responde porque no se forma como los otros, digamos, a partir de la acumulación de nieve y por todo este balance que aplicamos, sino fundamentalmente por ser una zona muy fría y donde la precipitación que pudo haber caído como forma de nieve o granizo se va a fundir, digamos, y luego se va a solidificar entre las piedras, forma justamente lo que se denomina estos glaciares de escombros. Esto pertenece al ambiente periglacial. Entonces, no es que, si bien uno trata de asociar el término peri como algo alrededor de un glaciar, no es en este caso técnicamente exactamente aplicable. Es decir, el ambiente periglaciar es distinto de un ambiente glaciar, es un ambiente muy frío de montaña, generalmente, digamos, donde las precipitaciones son relativamente bajas, porque si la precipitación es abundante tenemos la expresión del glaciar clásico. Y ese lugar, sin embargo, es importante porque nuestra cordillera, fundamentalmente en las provincias de Mendoza y la provincia de San Juan, donde, o más hacia el norte aún todavía más, donde la precipitación es muy reducida, allí la forma de expresión del hielo en alto porcentaje es en esta forma de glaciar de escombro.
Y por eso, Ricardo, generó tanta discusión la inclusión sí o la inclusión no de este tipo de ambiente de zona.
Bueno, aquí ha habido una especie de interpretación, digamos, bastante complicada y que entonces uno que hace, digamos, a poner grises en estas definiciones.
Veamos.
Es decir, cuando uno lee justamente este proyecto de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglaciar, se refiere específicamente a aquellos que actúan como reservas estratégicas del recurso hídrico.
Sí.
Entonces eso es un carácter muy importante, porque en el ambiente, digamos, todo ambiente en la alta cordillera que se congela, ya sea en forma permanente o en forma estacional, es ambiente periglaciar.
Sí.
Pero ambiente periglaciar como reserva estratégica de recursos hídricos, que es el objeto, digamos, de este proyecto, justamente proteger esas reservas de agua que hay en la cordillera en estado sólido, es mucho más limitado, no es todo el ambiente periglaciar. Entonces, cuando uno tiene que distinguir que lo que pretende o el espíritu de la ley es salvaguardar esas reservas que tenemos de agua en la cordillera en forma de hielo para esta generación y las generaciones venideras, pero no todo el ambiente periglaciar, porque todo el ambiente periglaciar incluye justamente sectores del ambiente en el cual existe un congelamiento que es estacional. Se congela en un momento determinado del año, en invierno, se descongela en verano, y ese ambiente que se congela y descongela, que son los suelos periódicamente congelados o estacionalmente congelados, eso no son una, no contribuyen a formar parte de esta reserva estratégica de recursos hídricos.
Quiere decir que no quedarían constituidos todo lo que se considera un ambiente periglacial, por cuanto, como vos decís, algunos son estacionales. Sin embargo, para la ley han quedado adentro.
No. La ley claramente establece que tienen, digamos, lo que se va a proteger son justamente aquellos ambientes que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos. Entonces, la importancia es que si yo leo la ley muy rápidamente, yo estoy incluyendo en el título, como dice Ley de Protección o Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, uno piensa que está protegiendo todo el ambiente periglacial. Todo el ambiente periglacial significa que no tenemos canchas de esquí, no podemos cruzar a Chile, no podemos hacer cientos de actividades sobre la cordillera.
Y no es así.
Esto es muy importante. Entonces, este punto de vista que tanto molestó a la minería, yo pienso que es un problema justamente de una mala interpretación del texto. Es, digamos, una falta de lectura, porque obviamente si hablamos de todo el ambiente periglacial, no podríamos viajar a Chile, no podríamos tener pistas de esquí, no podríamos hacer un montón de actividad, no se podría hacer minería, porque la minería, digamos, en este momento no hay actividad minera trabajando sobre las reservas estratégicas de recursos hídricos, es decir, sobre los glaciares descubierto, cubierto y el glaciar de escombro. Si hay actividad minera en el ambiente periglacial, pero el ambiente periglacial que tiene, digamos, congelamiento estacional y que no actúa como una reserva estratégica de recursos hídricos. Entonces, esta distinción es muy importante. Lo que se pretende, el espíritu de la ley, fundamentalmente, es justamente la protección, como lo establece el artículo 1, donde se establece cuál es el objeto de esta ley, que es preservar justamente glaciares y ambiente preglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
¿Qué proporción del agua que se utiliza, por ejemplo, en Mendoza, proviene de este tipo de ambientes y no de reservas ya de aguas como diques, la precipitación estacional por ríos?
Bueno, fundamentalmente en la provincia de Mendoza, bueno, en todos los Andes centrales, existe una relación muy, muy marcada entre la precipitación nívea, es decir, la nieve que cae en cordillera, y el caudal de nuestros ríos.
Sí.
Un año en que es abundante la precipitación, vamos a tener ríos con caudal, digamos, sobre los valores medios. ¿Dónde está entonces la importancia del glaciar? La importancia del glaciar está justamente en su capacidad reguladora del recurso hídrico.
Está bien.
El glaciar tiene la capacidad de acumular hielo, fundamentalmente la nieve en forma de hielo, en los años ricos de abundante precipitación, para otorgarla justamente en los años en los cuales la precipitación es muy escasa. Este es un año, justamente, el año que estamos viviendo, y hay una alarma, una emergencia hídrica en toda la provincia de Mendoza, declarada por el gobierno, como consecuencia de la falta de precipitación o precipitaciones muy escasas en la cordillera. En el año 1968 no nevó en la cordillera. Sin embargo, digamos, todos los mendocinos, por suerte, no tuvimos que abandonar la provincia porque los ríos siguieron trayendo agua. Ese agua, en el año en particular, año 1968, en el cual no nevó, vino prácticamente el 100% del hielo que se acumula, es decir, de los glaciares, de ese ambiente periglacial que es la reserva estratégica. Entonces, lo fundamental, digamos el hecho fundamental del glaciar es justamente ese aspecto regulador de poder entregar agua justamente en el momento que más la necesitamos, en el momento en que no hay precipitación.
Ricardo, durante todo este proceso de discusión y consultas que debes haber estado involucrado, ¿cuál fue tu experiencia en el diálogo con los distintos sectores involucrados?
Bueno, yo quiero decir que para nosotros ha sido todo un proceso sumamente interesante, porque la comunidad científica siempre nos quejamos de esta falta de comunicación entre la comunidad científica y los tomadores de decisión. Obviamente aquí desde el comienzo de la ley, desde el año 2007, del año 2007 que comenzó a trabajarse con el proyecto de Marta Maffei, hubo un acercamiento al instituto y Marta... con ella trabajamos en un primer borrador, se comenzaron a actualizar términos a nuestros ambientes y dar los aspectos técnicos justamente para esta ley de protección. Y luego eso se siguió, digamos, el instituto siguió fuertemente asociado tanto a los proyectos que continuaron de este original de Marta Maffei, que fue el que defendió fundamentalmente el diputado Bonazo, y también colaboramos fuertemente con el proyecto que salió de senadores, que fue el de, encabezado por el senador Filmus. Es decir, para nosotros ha sido obviamente toda una experiencia nueva, una algo completamente distinto de lo que venimos viviendo, y tal vez situaciones en las cuales obviamente no nos hemos sentido muy cómodos, pero porque no es nuestro ambiente, pero yo creo que es algo muy interesante, y obviamente nos sentimos muy contentos de poder haber contribuido en forma tan directa a poder a tratar de poner un poco de claridad justamente en este tema que justamente trata en el fondo salvaguardar reservas de agua y que es tan importante para nuestra área.
Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración con el programa. Muy amable.
Antonio, ha sido un gusto.
Hasta luego. Acabas de escuchar la palabra del doctor Ricardo Villalba, es director del Instituto Nacional de Argentino, perdón, de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del Yanigla, que ha quedado a cargo de inventario y monitoreo del estado de los glaciares. Hay que hacer un inventario. Ese inventario y su actualización, la periodicidad con la que se hace, no tiene que superar los 5 años. Es decir, permanentemente hay que estar controlando, ¿sí?, e inventariando qué es lo que ocurre con estos cuerpos perennes, con estas, ¿sí?, de almacenamiento de agua. Dos cositas antes de escuchar un poco de música. Artículo 1 de la ley. La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recurso hídrico para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y como atractivo turístico. Osvaldo, ¿qué tienen en común todas esas esos objetivos, esos usos del agua?
¿Nos dejan plata?
No,
¿ninguno deja plata?
Ninguno deja plata. Son básicos, elementales. Inclusive, pensaron en la agricultura. Pensaron en la agricultura. Antes hay que comer. Definición, dice. Sí. En general, sí, está bien. Podemos discutámoslo en el cierre. A los efectos de la presente artículo 2, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente. En eso Ricardo fue claro, no se trata de los cuerpos periglaciales, pero que tienen esta estacionalidad en el régimen de disponibilidad de agua en forma de hielo. ¿Sí? Escuchamos un tema musical y seguimos con más La Búsqueda. Dale.
Hello everybody, and thanks for coming. Now just in case you'd like an even shorter song, you might try it this way.
El primer tema que escuchamos se llama desde la banda Findle Green, se llama el The Mermaid, la sirena, sí. Y el segundo era de John Kennedy, Some People.
Cierre, Osvaldo.
El cierre. Bueno, lo que estábamos hablando, esto del turismo y no turismo.
Claro, el turismo es una actividad económica, deja
de... Claro, que digamos, de todo lo que dijiste es cierto. Digamos, la agricultura, uno podría pensarlo no necesariamente como un negocio, sino como una cuestión,
que lo es.
Lo podría pensar como, bueno, es un medio de subsistencia. Si
exactamente.
No comemos, bueno, no usamos más nada.
¿Y el turismo?
Y el turismo, sí, puede ser muy rentable.
Puede ser muy rentable, claro, hay que tener ojo con el turismo.
Hay que ver cómo se hace.
Exactamente.
Pero digamos, es una cosa que se le puede dar eso, el tan famoso ahora valor agregado de que todo el mundo habla.
Por supuesto.
Una cosa que tiene mucho valor agregado. Y pues no sé, puedes hacer ecoturismo, turismo aventura, turismo no sé qué, turismo lo que se te ocurra.
Digamos. No, a mí no me cabe la menor duda. Cuando uno dice, son cientos de personas, no sé si cientos de miles, cientos de personas que viven de la minería y de otros. Bueno, pongamos la minería por caso en el país, viven de la minería en el país,
sí.
Pero está lejos de ser lo que la producción minera dice que aporta en realidad a la comunidad. No se han salvado pueblos enteros necesariamente por la minería, y uno bien podría pensar que en el caso de que no hubiera, hay formas de reconvertir las economías. Habría forma de reconvertir. Pero vos sos sanjuanino.
Lo que pasa es que lo que te decía, ¿cuál es la percepción de cuando uno vuelve a San Juan y ve a la gente? La gente está feliz.
Está como
contenta. Está feliz porque tiene
está feliz.
Claro, tiene un hospital que se está terminando, tiene, no sé, la escuela de
Entiendo.
Esto, tiene un centro cívico, tiene algunas cosas y hay un cierto movimiento comercial.
Es decir, la ausencia del Estado da paso a una actividad, está bien, que termina... Vos decís, el hospital lo pone la Barrick.
No, pero es cofinanciado,
está bien.
También lo que pasa es que se mezcla mucho. A ver, a San Juan le está entrando mucha plata de Nación.
También, sí.
Y bueno, y eso, no sé, si queda claro de dónde viene la plata.
En algún porcentaje, viene de todos lados.
Viene de todos lados. Pero digamos, se ve ese movimiento, ¿sí? Y cuando vos contrastás con una provincia que en los 90 y en los principios del 2000 quedó pelada. Y claro, el salto es grande.
¿Está
bien?
Sí.
De tener, por eso te digo, se ve una reactivación, se ve una cuestión distinta. Ahora, ¿cuál es el alcance de eso? Es altamente discutible. Incluso yo tengo varios amigos que entienden, digamos, de cuestiones de química y de minería y de cosas, y te dicen, bueno, no es tan problema la contaminación, porque es cuestión de regularlo, si hubiera controles, si hubiera todo eso, no sería, según ellos, un problema. Y ellos mismos te dicen, hay un problema grave con la regalía.
Claro.
Porque la plata que se están llevando es un montón. Entonces, es gente que está en contra de la minería, digamos, pero no por la contaminación, sino por la poca plata que le está dejando
pero
a la provincia.
Pero claro, estaríamos dispuestos a tener minería si quedara más plata en el país, sería la cosa.
La postura de ellos es que sí, con los controles necesarios.
¿El científico prioriza? ¿Las personas priorizan? Digamos, esto de tomar posición, ¿desde dónde lo haces?
Es un proceso racional y es complicado.
Es un proceso complicado. Déjame ver si me puedo recorrer algún gris.
Vale.
¿No? Yo puedo escribir un manuscrito científico sobre cómo el agua que consumen las minas o van a consumir las minas en San Juan, un trabajo que ya está publicado, es más, entrevistamos al autor acá, ¿sí? No afecta al riego del Valle del Hachal. No afecta. ¿Por qué? Porque el cuello de botella está en la infraestructura para riego, dice el trabajo, y aparentemente hasta los mismos productores agrícolas coinciden. Pero puedo elegir escribir ese trabajo tomando los datos de riego de todas las tomas y los lugares donde se sabe y hay acceso público a saber cuánto se consume en riego, y además basándome en el consumo de agua de la minera por la licencia que tiene para extraer agua, eso es una toma de posición. O puedo escribir el mismo trabajo o no escribirlo, porque en realidad yo no sé cuánta agua usa la minera, porque nadie fue a ver cuánto usa, porque no vas a poder entrar para verlo. Y ahí tomaste una posición, decidiste informar y, como dijo el autor, espantar algunos fantasmas que probablemente no tenga el impacto que tiene el cuello de botella que genera la falta de infraestructura para riego. Probablemente no lo tenga, pero no lo sabemos. Pero el investigador priorizó escribir el trabajo y enviarlo además a una revista científica de la ONU que habla sobre agua, con lo cual despejó los fantasmas ni más ni menos que en la ONU. Es fantástico. Y tomó partido porque decidió hacerlo de una manera. Y eso no tiene nada de científico. porque vos no hubieses publicado sabiendo que tenés una tremenda duda acerca del consumo real, no del consumo de la licencia. Porque en Juana Coslay todos decimos que consumimos una cantidad de agua, pero la mitad tiene pileta y no la declara. En realidad el consumo de agua es mucho mayor. Yo puedo decir que hay menos muertes por cianuro en todo el mundo, hay más muertes por cianuro por la industria del plástico y otras industrias que por la de la minería. Y es así. También puedo decir que no quiero correr el riesgo de que cuando haya un escape de un dique de cola, el daño sea tremendo, porque no hay formas muy rápidas de ir a contenerlo. Se logra de vez en cuando, pero el daño puede ser grande y agudo. El impacto puede ser muy grande. Y estás tomando una posición. Y no me digan que eso es un proceso que está absolutamente exento de subjetividades, porque no es así. He optado por correr ese riesgo. Y en esa opción vos podés cotejar un montón de cosas, y en ese cotejar volviste a tomar una posición. Ahora, estoy hablando de ideología, estoy hablando de filosofía, ¿sí? ¿Sí? Déjense de bromar con la ideología, diría Mario Bunge, esto es una cuestión filosófica. Bueno, veámosle el lado filosófico. A mí me cuesta un poco, por ignorante, pero veamos, ¿sí? Digamos, ¿existe la asepsia en todo esto?
No, bueno, no. Pero digamos, la ética, lo puedes analizar con, supongo que en la ética habrá herramientas para analizarlo, y en esas herramientas estás haciendo análisis filosófico y tomarás lo que vos decís, pero digamos, me parece que esto de no tomar partido es medio complicado.
No tomar partido. Bueno, claro. pero los científicos toman partido antes de analizar. ¿Cómo es el tema? Es decir, son totalmente asetas y las decisiones, no lo entiendo, porque yo no le voy a discutir a un ingeniero en minas cómo se hace un dique de cola. No se lo voy a ir a discutir. Ahora, la cuestión es, ¿sabemos el riesgo que tiene? Y tus colegas dicen, sí, lo que pasa es que si hubiese control, y bueno, pero...
Bueno, lo que pasa es que también esta es la cuestión de los límites. Incluso conociendo, midiendo, probando y evaluando todo, hay un límite en toda esa medida y todo ese conocimiento. Uh-huh. Y ahí es donde viene la cuestión, que ya deja de ser científica, la cuestión normativa, de decir, ¿qué hago con esto? ¿Está bien? Porque, mire, yo te puedo decir, bueno, con toda esta información que tengo, yo digo que no, nunca se va a romper un dique de cola, y si se rompe no va a pasar nada. Pero también te puedo decir, si pasa, lo que voy a decir, sería muy grave. Entonces ahí puedo tomar una decisión, y tiene que ver con cuestiones que van más allá de la cuestión científica. Uh-huh. Digamos, usar la ciencia, solamente la ciencia, para contestar preguntas es una idiotez. Como hay que usar otras cosas, también no puedes valerte solo de ciencia.
Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Vinieron Marisa y Elba a presenciar el programa y además trajeron picada. Estamos entre agradecidos y sorprendidos.
Sí. ¿Sí? Esperando que se repita.
Sí, esperemos que se repita. Sí, que se repita. Digamos, pueden dejar la picada y no necesariamente quedarse la hora acá. Si están muy ocupadas. Lorena de Gastaldi hizo la asistencia en la producción. Nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda. Chao, Osvaldo.
Chao,
Antonio. Chao.
Esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruye el bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube, no.